Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
No permitas que la conducta de otros destruya tu paz interior. Esta es una frase de Dalai Lama y la unimos a nuestra intención del día. Respira. Cuando pase eso, respira.
Respira, lo necesitamos en este momento. Darle los buenos días, la bienvenida a Melissa Moya, una artista completa y es nuestra profesora de apreciación musical aquí en Camino al Sol. Melissa, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien, gracias a Dios.
Ay, qué bueno.
La lluvia. ¿Tú sabes
otra forma de respirar? Así cuando uno está como medio acelerado, es eso, es a través de la música. Hay canciones, hay música que te como que sí. Te tranquiliza. Y más, esto a propósito de esto que tú traes.
Y más así. La música romántica.
Sí, música para orquesta en el romanticismo. Qué rico se oye ese tema.
Sí, correcto. Nosotros hemos visto cómo en el romanticismo es una serie de, hay una serie de cambios, cómo se desarrolla el virtuosismo, la improvisación, y todo eso va a influir dentro de la música y no es para menos dentro de la música para orquesta. Entonces, ¿qué pasa en el romanticismo con la orquesta? Hablo ya de la orquesta sinfónica, que ya se va estableciendo de una manera más estandarizada. O sea, ya aquí en el romanticismo habíamos hablado de que aparecían algunos instrumentos nuevos, como nuevos prototipos de tuba, que entonces refuerzan los graves, como que hay también cambios en las válvulas de los instrumentos de viento metal, que permiten producir notas más agudas ya con un mejor sonido, y por tanto, pues eso crea otras posibilidades uh-huh. dentro de la composición. Vemos como otros, habíamos hablado del violín en el romanticismo, cómo se alarga el mango, cómo también el mismo arco, y se utilizan otras articulaciones como glisando cuando el violín hace como que se empiezan a utilizar más los glisandos, los portamentos, hay mayor posibilidad dinámica, que en el piano también por la revolución industrial y por cómo se están fabricando las piezas, pues se permite tener pianos de mayor rango dinámico de 8 octavas con pedales que permiten otros efectos. Entonces, ¿qué pasa? Que los compositores aprovechan esto y ya la orquesta se va estableciendo con un número determinado de instrumentos e incluso la colocación que tienen. Si ustedes han ido alguna vez a un concierto sinfónico, uh-huh. y van a ver que hay unas posiciones específicas de los instrumentos.
Así es.
Y dependiendo de la obra que se va a tocar, puede incluso que cambie, porque hay compositores, por ejemplo, Mahler utiliza más contrabajos, utiliza más arpas generalmente que cualquier otro compositor. Hay una obra de hecho de él que es una sinfonía para 1000 instrumentos. Y así mismo, dependiendo de la obra, tenemos esto. Entonces, yo quiero poner un fragmento de la sinfonía fantástica de Héctor Berlioz, que es uno de los compositores que renueva la orquesta.
Hasta eso, tú te lo disfrutaste.
Eso es bello. Sí. Y la energía que eso transmite.
Claro que sí, claro.
Sí,
que sí,
y es muy interesante. Si pueden, las sinfonías generalmente son largas. Aquí solo podemos poner fragmentos. Pero si pueden escuchar, sobre todo, mira, esta Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, creo que dura aproximadamente 1 hora entre los 4 movimientos. Escúchenla porque... Y traten de identificar las diferentes transiciones entre los pasajes y la riqueza que trae cada instrumento. Si escucharon, y por favor, en las próximas que escuchemos, mantengan el oído bien atento para ver cuáles son los instrumentos que ustedes están escuchando en ese momento. Porque es muy interesante el cambio que surge. Por ejemplo, ya en el romanticismo se establece la tuba como integrante de la orquesta. También hay otros instrumentos que se añaden, como el arpa, el fagot, el corno inglés, el pícolo, el clarinete bajo. Y son instrumentos que enriquecen las obras. Entonces también está la percusión, que la percusión tarda un poquito más. Anteriormente se utilizaban instrumentos como castañuelas, otros platos para conseguir diversos efectos sonoros. Y vamos a escuchar que en la percusión siempre también hay cambios. Incluso ya en orquesta más contemporánea, y eso lo vamos a ver después, podemos ver incluso que usan hasta agua, hasta bols de agua para hacer música. Sí, dependiendo de la obra, claro. Esa, específicamente el concierto para agua de Tandún. Pero ya eso
Oye,
lo
concierto
veremos.
Para agua, pues yo voy a buscar eso.
Bien, entonces vamos a escuchar ahora de la número 2, que es el movimiento 4 de la Sinfonía Fantástica. Yo no sé si ustedes recuerdan en un capítulo cuando nosotros hablamos de Liszt, que Liszt le gustaba hacer reducciones para piano de obras de otros compositores, y esta fue una de las que le impactó a él. Y ahora vamos a escuchar un fragmentito de eso mismo, pero en piano. Liszt Berlioz, busquen ese movimiento.
Se le dieron la carita a Melissa.
Entonces, hay otras cosas que pasan. Por ejemplo, el primer violín se independiza totalmente de la posición del director de orquesta. Anteriormente podíamos ver que el director podía ser uno de los, muchas veces el primer violín y demás, pero ya aquí se entiende que el director es una figura totalmente independiente y que su instrumento es la orquesta. Pasa que a medida que van aumentando la cantidad de instrumentos, se necesita una persona al frente,
claro,
que los dirija. Incluso a veces cuando hay muchos instrumentos y dependiendo de la acústica del espacio, normalmente se suelen tocar conciertos en lugares preparados acústicamente para eso. Pero, por ejemplo, no es la misma, bueno, ustedes que saben mucho de audio, yo que estoy aquí no voy a escucharte a ti al mismo tiempo que una persona que está muy lejos de ti, aunque hablen al mismo tiempo.
Exacto.
Y entonces, como todos tienen que mirar a un mismo director para tocar a tiempo. A veces, yo, por ejemplo, cuando he estado en ensayos que tienen como muchos... que tienen muchos instrumentos, a veces pasa que uno puede escuchar un delay, pero uno ve el director a un tiempo.
Exacto.
Y uno tiene que seguir ese tiempo. Entonces es muy, aquí ya es muy más importante la figura del director, que cobra mayor protagonismo. Y dependiendo del director, la obra suena totalmente distinta, porque cada director le saca algo a la obra, le aporta algo a la obra. Entonces ya hacia el siglo XX, pues el número de instrumentos van aumentando. Nosotros, si vamos a un concierto, ya por ejemplo en el periodo romántico se duplica los instrumentos de cuerda frotada, aumentan también los instrumentos de viento y en menor de vida también los de percusión. Entonces, ¿qué pasa? Hay un balance perfecto que se trata de conseguir entre los primeros violines y segundos violines, y por eso antes de la época se tendían a colocar primer violín como a la izquierda y el segundo violín a la derecha del conductor. Pero ahora ya los primeros y segundos violines están, aunque está uno a la izquierda y el otro a la derecha, están más del lado izquierdo y se deja en el centro más los instrumentos, por ejemplo, la viola que tiene el registro medio, luego el cello que crea una base para los graves y luego entonces los contrabajos. Y los instrumentos que van detrás, la sección de vientos, por ejemplo, aunque son como una misma sección, primero viento madera y detrás viento metal, podemos ver que, por ejemplo, los más agudos agudos están cerca de los instrumentos de cuerda más agudos. Por ejemplo, la flauta más cerca del violín, el clarinete ya más cerca de las violas, y así sucesivamente, los fagot más cerca de
los chelos. Que están sentados, ahí hay un orden específico para que ellos tengan como esa cierta armonía por zona. Tú mencionaste rapidito al director de orquesta, te invito a que lo traigas como un tema más adelante.
Sí, sí, correcto, es así. Y de hecho, eso es uno de los temas que viene. Y de hecho, la forma en que está comportada esta ubicación de los instrumentos es para una mejor apreciación de la audiencia de la obra. Aparece también aquí ya el piano, no solamente como instrumento solista, sino que también en algunas obras, pues es parte de la orquesta misma. Si podemos poner, ¿esa va la cuarta, verdad?
Exactamente.
Sí. Ok, entonces yo quiero que escuchemos de Mahler, de la sinfonía número 5, pero el movimiento 4, que es, ese movimiento específicamente está arreglado solamente para cuerdas y arpa.
Este que estamos aquí es el número 4.
Perdón, entonces es el movimiento número 1.
Escucha esto, para que apreciemos bien. Qué lindo eso. Sí, amigo, camino al sol oyente, eso hay que escucharlo. El merenguito, eso está chévere, pero también eso, sí, que, claro, da, eso que da fuerza.
Realmente el alma.
Por supuesto.
Eso, Mahler es bastante dramático.
Y estás entonces escuchando a Mahler.
Y te llama, hermanita, ¿en qué tú estás? Aquí escuchando a Mahler. Esa llamada hay que cerrar.
Esa sinfonía de Mahler. Qué belleza. De hecho, es el último movimiento que les dije que está para instrumentos de cuerda y arpa. Esa sinfonía, busquen, la sinfonía número 5, es de la obra más famosa de Mahler. Y relata todo el proceso psicológico que vive un artista. Busquen, de verdad, después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero finalmente quiero concluir con un pequeño fragmento de una orquesta más contemporánea.
Ok, de una
esto
más.
Esto es de Viena.
Ok, entonces vamos aquí porque esto estamos aquí produciendo junto con Melissa. ¡Ey! Suena bien eso.
La orquesta de vegetales de Viena.
No, eso es un...
La orquesta de vegetales.
Esos son ajíes y tomates que están ahí.
Ajá, un apio que se toca como si fuera un violín. Algunos ajíes, sí.
Qué
de
loco.
Los inventos que...
Buenísimo. Melissa Moya, muchísimas gracias por traernos este tema, que la música para orquesta en el romanticismo. Sí. Melissa, la gente que quiera conectar contigo, que quiera tomar clases de piano, de guitarra, de canto, cuéntame.
Claro, bueno, me pueden contactar en Instagram, @melissamoyaa, y me pueden escribir también melissamoyaa@gmail.com.
Buenísimo. Melissa, que tengas un día preciosísimo.